vamos a sumergirnos en ese maravilloso mundo de la literatura desconocida, que hay vida más allá del Código Da Vinci.
Qué música más misteriosa, por cierto.
El Doctor Who. A ver la serie de todo el mundo.
Lo habéis presentado que parece aquella canción, me acordé de aquellos mágicos, un mundo de colores, de colores.
José Luis Forte, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿De quién vamos a hablar hoy? ¿De quién nos vas a hablar hoy?
Bueno, hoy tenemos un escritor, se llama Thomas Ligotti.
¿Americano o italiano?
Norteamericano, pero siempre hemos hablado de escritores que o ya han fallecido, están muy atrás en el tiempo. Ligotti vive, sigue publicando, y yo espero que publique mucho más, porque nació en el 53 y ha publicado poquito por el momento.
Y promete, ¿no? Bueno, no es que prometa, que ya...
Para mí, él...
Que te pide el cuerpo más, vamos.
De los escritores ahora mismo que hay un poquito de terror, de los que estamos pudiendo conocer, a mí me parece de los más interesantes. Desgraciadamente en España solamente se ha publicado un libro suyo de relato, tampoco que tenga mucho más, acaba de publicar ahora una novela en Estados Unidos por lo visto, no es que tenga mucha más obra, pero el libro que se editó, jope, ¿cómo decirlo? Es que está tan mal traducido. Hay partes que se entienden tan mal que recibió, o sea, fue muy mal recibido por tanto por la crítica del género fantástico, el fandom, los seguidores del género lo recibieron bastante mal.
O sea, que han estropeado, pueden haber estropeado las futuras ediciones de ese hombre aquí en España, ¿no?
Desde luego, yo creo que va a tardar en... Espero que la novela de todas formas se publique y se traduzca bien. Desde luego, este libro, de verdad que hay partes que realmente no se entienden lo que se está leyendo. Es una pena.
Pues parece una edición cuidada la que has traído, ¿no?
No, claro. Son aparatosas, pero no... Claro. Además, es una editorial que traduce bastante mal. Es muy descuidada en la traducción, llena de faltas ortográficas, errores gramaticales.
Ya ¡madre mía!
Hay partes que ni se entienden. Esto es la pena que da cuando uno dice, mira lo que me gusta, pero claro, ¿a quién demonio le presentas un libro así? Es que se me ande la risa,
que no hay manera de defenderlo.
Claro. Dice, bueno, ¿esto cómo lo defiendes, maldita sea? Si es que no hay por dónde pillarlo, ¿no? Ya te digo, todavía falta ortográfica, vale, que no ha habido un revisor, pero es que llegamos ya a cosas del tipo... Es que hay frases que no se entienden, que te quedan... Además, recibió en una revista del género, Hélice, recibió una crítica muy negativa, recibió una positiva y otra negativa. La negativa se centraba mucho en citar frases que no se entendían, hablando de lo mal que escribía Ligotti. Digo, hombre, vamos a ver, imagino yo que el traductor, en este caso tres traductores, no uno, imagino que los traductores tendrán algo que ver en que una frase en español no se entienda.
Sí, porque el tío lo ha escrito en inglés, no lo ha escrito en español.
Porque además, sí te puedo decir que la gente que lo ha defendido, mucha gente que lo ha leído en la lengua original, en el idioma original.
Que es como, además, deberíamos poder leerlo todo, ojalá, pero bueno, claro, ojalá pudiera todo el mundo, pero bueno.
Que yo no soy capaz, ¿no? Pues mira, Thomas Ligotti es un tipo muy muy interesante, ¿no? Digo, aún así, a pesar del despelote de esta traducción, sí se pueden apreciar muchas cosas muy bonitas en él, ¿no? Tiene un estilo, además tiene un estilo barroco, difícil de no es un estilo fácil, es como una especie, se le considera un continuador, digamos, el Lovecraft actual, ya que hemos hablado en los programas anteriores de Lovecraft, pero realmente dando un pasito más. Quizá no tan imaginativo como Lovecraft realmente descubrió un universo, abrió muchas puertas, él lo que hace es que sigue una tradición, ¿no? Entonces en ese sentido no llega a tanto, pero literariamente es un escritor súper cuidado, escribe muy poquito, pero realmente son cuentos muy... que se le nota que le ha tomado mucha dedicación, mucha atención. Hay muchas más referencias aparte de Lovecraft en este escritor. Quizá Lovecraft sea la más llamativa, también por la vida que ha llevado, con un tipo del que apenas se sabe nada de su biografía, un tipo que ha mantenido también una imagen como muy oculta, muy oscura.
Parte
muy
también de parte del marketing, porque el tipo también pues puede ser raruno, ¿no?
Hombre, yo te puedo decir que esto me he enterado hace poco. Por ejemplo, él colabora con David Stevens en el grupo... Curren 93, perdón por decirlo así, Curren 93, no, bueno, Curren 93, que es un grupo, bueno, relacionado con grupos tipo Coil, Nurse with Bound, son grupos realmente de música extraña, música experimental, que a mí me encantan, que todo el mundo los escuche, por favor. Pero él trabaja con este David Stevens, en Curren 93, ha colaborado con él en algunos discos, y realmente si colaboras con David Stevens, desde luego muy normal no eres, ¿no? Muy normal no eres, ¿no? Bueno, él cuando murió John Balance del grupo Coil, salió un disco recopilatorio con temas homenajes a él, también participó Tomás Ligotti con David Stevens, ¿no?
Ajá.
O sea, está metido en un... Si ves la música en la que él está participando, en lo que está trabajando, te das cuenta que es un tipo más raro que... O sea, que realmente no es una cuestión de marketing, porque claro, realmente Thomas Ligotti, si saliera a la luz... Últimamente sí que está haciendo más entrevistas, está saliendo un poquito a la luz, pero si saliera a la luz, realmente él podría ser ahora mismo un fenómeno. O sea, podría ser un fenómeno, por lo menos la novela, porque los cuentos tampoco te dan para mucho, ¿no?
Ajá.
Quizá lo bonito de sus cuentos que toca muchos temas tradicionales, pues tiene un cuento de vampiros, un cuento de monstruos, un cuento tipo Lovecraft con criaturas abisales, etcétera, ¿no? Pero siempre va un pasito más para allá. Son relatos además con mucha fuerza visual. son relatos que impactan las imágenes que tiene, ¿no?
Se nota entonces que es de una generación que ya conoció desde pequeño el cine, que ya, o sea, quiero decir que escribe de una forma más visual, más cinematográfica tal vez.
Sí, pero lo curioso no es que, ¿cómo decirte? Es, realmente es más visual, pero literariamente sí que es es muy cuidado. O sea, uh-huh. No es solamente que, por ejemplo, te meta mucho diálogo y todo más acción, que cuando uno piensa en escritores que están muy, muy influidos por el cine, prácticamente están escribiendo guiones, ¿no? Uh-huh. Y escribir guiones es una cosa que no tiene nada que ver con la literatura, una cosa totalmente distinta. Uh-huh. No es como no es lo mismo rodar una película que rodar una serie que rodar un anuncio de televisión.
Claro.
Y pueden ser las tres cosas, estar al mismo nivel artístico, bien, cuando las cosas están bien hechas, ¿eh? Pero Ligotti es muy, muy cuidado. Ya digo que eso hace que la lectura de esta traducción sea más dolorosa. Porque tú ves momentos en que estás notando el cuidado, sobre todo las atmósferas opresivas, las atmósferas terroríficas. Es siempre un escritor muy sutil, que juega mucho con la sutileza. El problema que tiene es que no tiene grandes tramas, sus cuentos no tienen grandes finales, grandes momentos que te dejen sorprendido. Es sobre todo como una... Entrar, es como si penetras en una zona de oscuridad, en un pasillo oscuro, se abren puertas a los lados, entras en una, entras en otra, siempre es todo como muy, muy sutil, ¿no? Tiene un cuento realmente tremendo. A ver, es que tengo aquí apuntado. No me acuerdo cómo
se trae. Es que es para ver, se trae. El libro de notas que se trae aquí.
Es como el libro de...
El libro gordo de Petete es lo que me traigo aquí.
Bueno, habrá políticos que no habrán leído ni la mitad de lo que tienen ahí puesto en plan de discurso, ¿eh? Que hay aquí una Biblia, ¿eh? Una Biblia total.
Gracias, Canuto, por darme tiempo a buscar el título del cuento, pero me he puesto tan nervioso que no lo he encontrado.
¿Pero de qué iba el cuento?
Bueno, mira, si da igual. Lo que quería contar de ese relato es una imagen muy. Fijaos lo que destaco de él. Yo lo leí, el cuento, no estamos allá, pero hay un momento en que él sube a una azotea de una típica mansión de estas norteamericanas como del siglo XIX, estas de madera, etcétera. Uh-huh. Y arriba una habitación que es todo, está toda de una ventana, digamos una fila de ventanas, que digamos que es lo que da salida al exterior a esa azotea, ¿no? Esa especie de ático. Entonces hay un momento en que él abre la puerta, entra en ese ático y ve una ventana tras otra. Pero esas ventanas lo que le dan no es la panorámica de los campos que hay afuera, sino la panorámica de, es como si fueran puertas temporales o puertas espaciales que dan a otros mundos, a otros universos, ¿no? La sensación de quedarte ciego al ver de repente algo tan, tan ajeno al hombre, cómo eso te cambia, cómo... Oh, eso está muy bien contado. Después el relato no tiene una anécdota brutal, no va mucho más allá.
Pero llegar a ese punto ya va.
Pero llegar a ese punto, por eso digo que es un escritor muy atmosférico, que sabe meter muy bien el pie en lo oscuro, en lo extraño, en lo diferente. Lo que pasa es que no siempre todos sus cuentos, repito, ya lo digo muchas veces, hay que... Creo que la buena forma de incitar a que la gente lo lea y que te guste un autor es no decir todos son buenos, son maravillosos. Hay que decir un poco lo que nos guste y también lo posible.
Claro que no, es que si dices que todo es bueno, al final la gente se lleva a un engaño.
Y luego se van a dar cuenta. Es que luego se van a dar cuenta.
No, hombre, y la gente a lo mejor lo le dice, bueno, y este es el que me decías que era tan bueno. No, no. Hay grandes cosas, pero que también vayan preparados. Que, en fin, que estamos hablando también de cuentos. Estos cuentos también son su primer... Ay, lo diré. Son su primer volumen de cuentos. La fábrica de pesadillas, ¿no?
Uh-huh. Y para colmo mal traducido, ¿qué le vamos a hacer? Señores de la editorial, hagan ustedes el favor.
Eso, ¿no? Eso sí que es una
jodienda. No se puede uno cargar a un escrito así por la cara,
¿no? No, además da mucha pena porque recibió muchas malas críticas este libro y fue muy mal acogido precisamente por eso, porque no se entendía qué mal escribe el Thomas Ligotti. Hombre, no sé, tiene un relato, además ahora que está tan de moda los vampiros, tiene un relato en que, bueno, fíjate también cómo te describe la extrañeza, etcétera. Es un tipo que ha nacido de vampiro y humana, ¿no? Entonces de repente él vive tan, tan normal, sabiendo, ocultando este secreto, pero bueno, él llevándolo sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Entonces de repente un día viene a buscarlo su familia. Pero viene a buscarlo su familia vampírica. Vienen a llevárselo, ¿no? Y los vampiros que describe Thomas Ligotti es alucinante. Alucinante. Mira que hemos visto películas, mira que hemos leído libros, sí, mira que ya los vampiros, ¿cómo nos van a sorprender? Maldita sea, te sorprenden.
¿Lo tienes ahí un poquito para terminar el programa? ¿Tengo? No, digo la descripción del... O sea,
pues sí que la tengo, sí que ¿sí? la tengo.
El pues relato... yo creo para terminar el espacio por quedarnos en lo alto, ¿no?
Pues mira, este relato era el arte perdido del crepúsculo, ¿no? Ya digo, lo mejor de este relato es cómo describe a estos vampiros. Mira, voy a describir lo que más me impactó de la descripción de estos... Bueno, pues son los típicos vampiros oscuros, delgados, blancos, hasta ahí normal, ¿no? Pero fijaos lo que pone. Aquí, en este trocito, creo que los traductores acertaron más o menos. Pues mira, así lo describe el autor, que es el protagonista del relato, ¿no? Está escrito en primera persona. Dice, me cubrí los oídos para tratar de suavizar las voces. Esto cuando los vampiros le comienzan a hablar, ¿no? Tenían un lenguaje propio, un tipo de discurso bien preparado para unos órganos vocales que estaban muertos. Las palabras salían sin aliento, como vagos recitales en la parte trasera de su garganta, como resecas raspaduras en la puerta de un mausoleo. Jadeos áridos y secos gorjeos eran sus dialectos, unas entonaciones anodinas que resultaban especialmente molestas cuando emanaban de la boca de criaturas con forma humana. Pero fíjate qué imagen tan bonita, reseca raspadura en la puerta de un mausoleo y para describir una voz, ¿no? O sea, tiene imágenes muy, muy bonitas que merecen mucho cuidado en la traducción. Y repito, aunque la trama no sea brutal, que tenga una sorpresa final, etcétera, pero te introduce también en lo extraño, pero yo creo que es el valor de Ligoti.
La angustia de verte rodeado
de verlo.
Gente que habla con Rebel.
Claro, una cosa así. Y a empujones, ¿no?
Canuto, eres un vampiro.
Canuto, que bien te sale. Es impresionante.
José Luis Forte, muchísimas gracias. La semana que viene más. Ya decimos siempre que todo lo que se nos va quedando en el tintero lo iremos recuperando en distintos programas.
Y voy a hacer la tontería que hice la semana pasada, que algunas le di las gracias a algunas personas que escriben en el blog, también a otras personas que, aunque no escriban en el blog, siempre me están llamando para decirme si lo hago bien, si lo hago mal. José Luis, por Dios, habla más despacito, elige bien los temas, no te precipites. Si hablas de la semana pasada de Tania Lelén, por favor, no metas 10 cosas, si te da tiempo. Habla solo de dos y no quieras toda la vida. No, a mi amigo Pedro de Sevilla, que el pobre siempre me escucha, y un abrazo, que nos vemos poco últimamente.
Un saludo a todos. José Luis, hasta la semana que viene.
Gracias.